Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Cuando uno habla las cosas de frente y somos caballeros, no veo ninguna chance de que vaya a Boca.
Y esto tiene toda la pinta de una traición de Paul Fernández a la máquina cementera.
Varios están jugando no en sus posiciones naturales, varios regresando de COVID, de lesiones, por eso no surgen los refuerzos.
Aquel futbolista que no sienta un orgullo absoluto jugar en Cruz Azul, se vaya, punto, no vale la pena tenerlo ahí.
No tengo ningún método, me creen, hace un año y medio que estamos jugando juntos.
Con la misma inercia, ahora los brasileños juegan bien, ahora Rogério es un buen volante, caray. Siguieron con una idea, la inercia va a seguir.
Pero que los pies sobre la tierra. Nosotros tenemos que crecer desde la humildad. No nos podemos agrandar porque no somos más que nadie.
¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a Fútbol Picante. Esta es la encuesta del día. ¿Qué equipo tiene mayor probabilidad de mantener el paso perfecto en la Liga MX? ¿Pumas va a recibir a Tigres, Pachuca o Cruz Azul? Su respuesta es muy importante en @foodpicante. Ahora que escuchaba a Juan Reynoso hablar de los hombres y de la palabra, sobre todo refiriéndose a lo que les prometió Guillermo Paul Fernández de que algún día iba a regresar, me acordé de otro técnico que decía, esto es de caballeros y cuando hablamos entre caballeros nos vemos a los ojos y esa palabra se tiene que cumplir. Bueno, parece que eso no lo ha entendido bien Guillermo Paul Fernández. Estaremos platicando, por supuesto, de la situación de Cruz Azul. También hablaremos de los Pumas que juegan esta fecha ante el conjunto de Tigres en Ciudad Universitaria. Y Héctor Huerta entrevistó al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el ingeniero John De Luisa, respecto a lo que le viene al tricolor el domingo. El domingo ya los futbolistas reportan en el centro de alto rendimiento para viajar el próximo martes a Kingston. El jueves de la siguiente semana estarán enfrentando a los Reggae Boys en un partido muy importante. Yo diría en la fecha FIFA quizá más importante que tiene esta selección mexicana por lo que se dejó de hacer a finales del año pasado, sobre todo en esas visitas a Estados Unidos y Canadá. Saludo con mucho gusto a mis compañeros. Don Jorge Pietrasanta, mucho tiempo de no verlo, de no escucharlo. Bueno, no, de escucharlo, sí, lo escuché ayer. Partidito que le tocó, don Jorge, ¿cómo está?
Muy bien, don Mauricio. Muchas gracias. Un abrazo también para Héctor. ¿Se atrevió usted a ver ese bodrio de partido, sí? ¡Qué juego San Luis contra Juárez! Pero yo, don Mauricio, así como caballero y viéndolo así de frente, ahí lo veo a los ojos, le digo que lo quiero y lo extraño, igual que a mi querido Héctor Huerta. Les mando un abrazo.
Y yo también, por eso, como decía aquel técnico, le mando un abrazo de hombres. Héctor Huerta, ¿cómo estás, Héctor? Buenas tardes, bienvenido a Fútbol Picante.
Hola, Mau, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte igual a ti, Jorge. Un abrazo para los dos, ya saben que yo también los estimo mucho. Así que, bueno, pues esto del Paul Fernández y ya se volvió una novela. Además, una novela en su segunda temporada, porque ya lo había hecho antes. Ya se había ido a Argentina, dizque arreglar asuntos personales y se quedó en Boca un año. Y ahora regresa otra vez allá y no va a volver. El Cruz Azul tiene que hacerse la idea de que ya no va a volver.
Sí, ya que no le den más vueltas, ¿no? Que le manden su ropa o lo que haya dejado acá en México. Y se acabó porque ni por eso va a volver, ¿eh? Qué curioso, a Jorge Pietrasanta, ese técnico, le dejó lo del pase de vida. A mí me dejó varias cosas, una de ellas eso, ¿no? Lo del abrazo de hombres. Pero bueno, para aquellos que dicen que no dejó absolutamente nada. Está listo León Lecanda con información de Pumas que va a enfrentar a Tigres y también, por supuesto, le preguntaremos cómo va esa novela, en qué capítulo estamos de la novela Paul Fernández y Cruz Azul. Arrancamos con información de Pumas. León, buenas tardes, bienvenido.
Gracias, Mauricio, fuerte abrazo, otro para ti, Jorge, Héctor, por supuesto. y a toda nuestra audiencia. Mira, con Pumas, bajas muy sensibles para Andrés Lilini, el suspendido Alan Mozo, ni la comisión disciplinaria ni la comisión de apelaciones hicieron nada por Pumas y por lo tanto tendrá que cumplir un partido de suspensión. Y en el caso específico de Marco García, ¿no? Que una lesión terrible de fractura de peroné en una zona muy similar a la de Carlos Gutiérrez, que lo ha tenido hasta el momento ya 8 meses fuera de las canchas. Bueno, se espera que 3 meses esté fuera Marco García. Toda la banda derecha de Pumas tendrá que ser reconstruida y por ahí me dicen el posible 11, Mauricio, desde luego recuperando a la Legión Argentina para el técnico Andrés Lilini. De atrás para adelante, Alfredo Talavera, seleccionado mexicano. Del lado derecho, Ricardo Galindo. Recupera la posición ya Nicolás Freire, totalmente al 100% después de su lesión, con Arturo El Palermo Ortiz por izquierda. Jerónimo Rodríguez, siempre y cuando Efraín Velarde no esté al 100%, recordemos, salió por mareos en el partido contra Querétaro. En la media cancha, Leonel López en compañía de Fabio Álvarez, también retomando la posición por Igor Meritao. Los dos volantes abiertos, Sebastián Saucedo y Washington Corozo. Y otro cambio en el ataque, seguramente el regreso de Juan Ignacio Dineno con José Rogerio de Oliveira, ¿no? Por ahí, por supuesto, la alternativa siempre de Diogo, ¿no? Emanuel Montejano, que hizo gol con Pumas Tabasco. Así que por ahí están los Pumas, querido Mau.
Injusto que no haya progresado esa queja, ¿no? Esa apelación de Puma respecto a la expulsión de Alan Mozo, porque se va expulsado de manera muy injusta en la corregidora. Entonces, a Galindo lo recorren como lateral por derecho para que vuelva Nicolás Freire a la central. Jorge Pietrasanta, con este 11, ¿Pumas es favorito sobre Tigres el próximo domingo en la cancha de Ciudad Universitaria?
Definitivamente no. Y le mando un abrazo enorme a León Lecanda. No, como no es favorito, casi cada que sale al campo, pero luego nos da sorpresas. Además, Tigres viene de malos resultados. Yo no lo veo favorito y con estas ausencias, sobre todo la de Alan Mozo, que también se me hace injusta a todas luces, pues pierde ahí el equipo. Lo de Chispa perdería por los dos costados el equipo de Pumas. Pero siempre da sorpresas. No es favorito y suele darlas. Más bien, no siempre. Suele darlas, don Mauricio.
Estamos al revés, ¿no? Jorge Pietrasanta y un servidor cuando tenemos que hablar de Pumas. Algún día nos pondremos de acuerdo. La probabilidad de ganar, de acuerdo al ESPN Football Index, 31% para Pumas, 41% para Tigres. El empate, 28%. De acuerdo a la alineación que nos da León Lecanda, Héctor Huerta pone a Corozo como extremo por derecha. Ya hablábamos en el arranque de la semana lo importante que ha sido Saucedo por el otro lado. ¿Qué le puede dar Corozo jugando de inicio a Andrés Lilini?
Pues con que no le dé flojera, porque luego de repente es un jugador que tú lo ves en el campo y dices, este cuate trae una flojera que no quiere jugar. Que salga enchufado como aquella liguilla donde fue fundamental para derrotar a Cruz Azul, al América, cuando le hacen todos los goles del lado derecho, centros al área y todos los remates en el área. Ese día Corozo hizo 2 goles, ese día anduvo como demonio en el campo. Pero bueno, no, normalmente es un jugador de mucha apatía, de mucho desgano, que no sé qué haga falta para encenderle la chispa de la pasión en el campo, porque realmente no ha aportado gran cosa a Pumas, seleccionado de su país, increíble, y aquí en México se conforma con ser suplente. Yo creo que para él es una llamada de atención que se ponga las pilas, tiene que ser titular en Pumas, es titular en selección nacional de repente, entonces, ¿cómo es posible que aquí en Pumas no se gane todavía un lugar de titular? Ya este asunto de la altura que decía que le pesaba mucho, ya es cosa vieja, entonces ya tiene que ponerse realmente las pilas para que sea útil a Pumas, porque Diogo sale del cuadro titular sin merecerlo, porque venía jugando bastante bien. Sí. Pero bueno, Lilini sabe su cuento. Lilini sabe que Dineno es un factor muy importante en el ataque y sabe que tampoco a Rogerio lo puede quitar ahorita si es el líder goleador del torneo. Ha andado muy bien en los primeros 2 partidos, no lo puede quitar. Esos problemas defensivos que aparentemente tiene Pumas ahorita, pues se han estado compensando muy bien cuando no estuvo Freire, cuando no ha estado Alan Mozo también castigado. Bueno, Lilini sabe cómo resolver todos estos problemas y creo que yo sí a Puma lo veo favorito porque Tigres cuando viene a la capital baja considerablemente su rendimiento, ¿no?
Claro, y además si le sumamos lo que han sido los 2 primeros partidos de uno y otro en la temporada, por supuesto que hay que poner como favorito o mucho más fuerte al conjunto de Pumas por encima de lo que ha sido.
¿En serio?
Sí, igual de puntos, ¿no? Sí.
Ah, caray, sí. Mauricio, mucho más fuerte. Sí, sí.
Bueno, por funcionamiento sí.
Pues, no, sí, por me extraña que usted diga eso de Pumas. Sí.
Sí, como te extrañan muchas
mucho
cosas.
Mucho más
que
fuerte
hablo.
Que Tigres, esta guárdela, de Mauricio Imanol.
Bueno, por lo que han sido, es que te repito, por el funcionamiento de Pumas a lo largo de las dos primeras jornadas, veo sólido al conjunto universitario. León Lecanda, regreso contigo. ¿Cómo va el tema de Dineno en Pumas?
De Dineno, bueno, obviamente ha sido un mes muy difícil, ¿no? Para él, porque hay que recordar, viene la fractura en el partido contra Atlas, la semifinal de vuelta, fractura de nariz, a la siguiente jugada se tira una chilena, lo expulsan. Ahí también comisión disciplinaria y comisión de apelaciones negaron los recursos que interpuso la directiva de Pumas. Después viene toda la pérdida de entrenamientos en pretemporada. Regresa a fines de año, vuelve hacia los primeros días de enero y sufre COVID-19. En el entrenamiento en el que regresa, Mauricio, lunes ya le dan el ok, el partido que Puma está jugando con Toluca, evidentemente no estaba convocado porque tenía el partido de suspensión. Martes en el entrenamiento sufre una distensión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. Afortunadamente para Dineno no fue una elongación del ligamento demasiado grave y por eso es que se pudo recuperar en 8 días, pero traía mucha bronca Dineno porque le ha pasado de todo en un mes, ¿no? Y por supuesto el ánimo de revancha con el equipo que va de líder de goleo del torneo con 8 anotaciones. Yo coincido por ahí, no es que Diogo de Oliveira no lo haya hecho bien, lo que pasa es que Dineno es el 9 titular de Pumas y no vas a sentar a José Rogerio. Y finalmente decir que por el lado derecho, si Corozo, por ahí esa apatía no le está dando resultados al técnico Andrés Lilini, siempre tiene la opción de recorrer a Fabio Álvarez, como jugó toda su etapa en Pumas hasta el partido de la fecha 1, sí, cuando fue el doble contención, y por ahí tener a Igor Meritau de inicio, ¿no? Haciendo la pareja con Leo López. Entonces ahí Washington va a la banca.
Sí, que ahí cuando se desprende desde esa segunda línea, Meritau es cuando me parece le aporta más al conjunto de Pumas de medio campo hacia el frente. Pero el que mejor conoce a sus futbolistas, evidentemente, es Andrés Lilini. Lo de Montejano, me quiero detener tantito en lo de Montejano y esa posibilidad de verlo otra vez, León. Ha sido un tema de mala suerte la de Montejano, por la que no ha encontrado regularidad y constancia, sabiendo que ha tenido que pasar lesión tras lesión, o es más una característica de este futbolista desde juveniles, es decir, esa fragilidad y esa facilidad para caer en lesión tras lesión.
No, Mau, yo creo que ha sido desafortunado porque ya venía además como uno de los líderes de goleo de la Liga de Expansión con Pumas Tabasco hace algunos años. Le dan la oportunidad porque Andrés Lilini conoce perfectamente toda la estructura de las divisiones inferiores de Pumas. Debuta con gol, hay que recordarlo, en el Olímpico Universitario. Luego vienen las lesiones y ya no viene un proceso de consolidación en todo el 2021 cuando se esperaba, ¿no?, que este chico tuviera más oportunidades, sobre todo ante la gran cantidad de jugadores que se van vendidos de Pumas, ¿no? Ahora Omar Islas es el que le está haciendo ahí, digamos, ruido, ¿no? Porque Omar Islas fue promovido igual de Pumas Tabasco al primer equipo, y ojo, ¿no? O sea, de repente llega Gabriel Torres, el panameño, que no dio una en México, y le tapa el lugar al jugador. O sea, no todo es responsabilidad del propio futbolista mexicano, ¿no? Sino, de repente, si solo juegas con un centro delantero, pues está Dineno, y luego estaba Gabriel Torres, y después estaba Manuel Montejano, no siempre al 100%, y aparte, después se va Gabriel Torres, pero traen a Diogo de Oliveira, ¿no? Entonces, por ahí los minutos son difíciles. Decía yo, hace unos cuantos días metió gol, ¿no?, en la victoria de Pumas, con Pumas Tabasco me refiero, y bueno, eso es importante para la confianza del jugador juvenil.
¿Algo más de Pumas para cerrar el tema de los universitarios, León?
No, nada más decir que para el técnico Lilini es un respiro, ¿no?, el tener a todos estos jugadores recuperados. No había contado con Cristian Batocchio, Fabio Álvarez, Nico Freire, Juan Dineno, ya entrenaron en la semana, por ahí le hicieron algunos estudios, ¿no?, a Efraín Velarde, vamos a ver si está en condiciones de jugar el domingo, Igor Meritau, que también por ahí no estaba para jugar y fue titular, dio 70 minutos muy sólidos en Querétaro. Entonces Pumas, líder general, la mejor ofensiva del torneo, recuperando piezas, sensible lo de Marco García sobre todo, ¿no?
Pero para Pietrasanta no está fuerte, no está sólido.
No, el equipo, quiero, más quiero agregar algo.
Sí, agregar claro que sí, lo escucho. Lo escucho.
Que Pumas es mucho más fuerte que Tigres. Mucho más fuerte que Tigres.
Era todo. Ok, ¿eso era todo?
Gracias.
No, para pa eso no hubiera
sido. Tú sí sabes de fútbol,
la valiosa
Pietra.
Información que está dando León Lecanda. Héctor Huerta. ¿Le puede doler algo al equipo de Andrés Lilini el próximo domingo en Ciudad Universitaria ante Tigres?
Sí, bueno, hasta ahora Pumas ha sido prácticamente una marcha perfecta, ¿no? 8 goles a favor, 1 en contra, muy buena zona defensiva hasta ahora, muy buena generación de fútbol en mitad de campo y sobre todo muy buena definición. A pesar de que les faltaba dinero, el equipo hizo 8 goles sin él. Entonces, pues sí puede pasar, claro, en todos los partidos puede pasar algo, ¿no? Que se equivoque alguien, que las decisiones del árbitro, como ha sido común en Pumas, los perjudiquen. Aquella de Dineno, por ejemplo, contra el Atlas, el penalti que no le marca cuando le rompe la nariz Santa María, pues ese penalti hubiera cambiado mucho la historia de todo el torneo. En fin, no la marcó el árbitro. Y luego después una chilena que se tira sin intención de lastimar, le pega Angulo, luego lo expulsan, lo suspenden, lo tienen que operar, mucho problema. Y luego las apelaciones de Pumas, aunque tenga razón, no le dan la razón nunca, ni la disciplinaria ni la de apelaciones. Para mí que algo traen contra Pumas, porque las dos, la de Dineno y ahora la de Mozo, tienen toda la justificación para ser levantados esos castigos y sin embargo, ni la disciplinaria ni la de apelaciones comprendieron que son errores del árbitro que bien pueden corregir ellos en el escritorio. Sin embargo, claro, los dejaron como errores del árbitro, magnificados todavía por error de la disciplinaria y peor todavía por la de apelaciones.
Esto pareciera, increíble, Mauricio, que Pumas sí, esa persecución. No llega ni a peso paja, ¿no? Ni a peso paja ante la federación, de acuerdo, y ante la liga, sí, no pesa.
De acuerdo. ¿Hacemos una pausa primero, productor, para después preguntarle a León Lecanda lo de Paul Fernández? ¿O primero le preguntamos a León? A ver, como que el productor nos está regalando ahí un bonus, León, trae prisa.
Venga.
A ver, León Lecanda, cuéntanos en qué capítulo vamos de la novela Paul Fernández.
Bueno, ya lo decíamos, Mauricio, se siente traicionada la directiva de Cruz Azul, el cuerpo técnico de Juan Reynoso, especialmente un entrenador que es muy frontal, llegó con una crisis en llanto, Paul Fernández, pidiendo tiempo para viajar a Argentina y arreglar asuntos personales con su esposa, y Cruz Azul confió en él, y hoy se dan cuenta que a través de los medios de comunicación y a través de ciertas señales que incluso el Consejo Directivo de Boca ha lanzado a los medios de comunicación, con declaraciones de Jorge Bermúdez, con mensajes por ahí de Juan Román Riquelme, de Marcelo Delgado, pues se dan cuenta que está forzando la salida. Cruz Azul ya le puso el moño a Paul Fernández, ya dijo, perfecto, no regreses, pero no te vas a ir gratis, se va a ir vendido. Claro. Y entonces, ¿qué hizo la directiva? Y me parece con una excelente señal y timing, es, a ver, nosotros no tenemos ninguna oferta formal por Boca, de Boca Juniors por Paul Fernández. Hasta el día de ayer en la noche no la había, aunque los medios argentinos reporten, Cruz Azul no la tiene en el escritorio. Pero Boca está hablando de un jugador mío, públicamente, como Jorge Bermúdez, están hablando de Paul Fernández. ¿Qué hicieron Víctor Velázquez y Álvaro Dávila por separado? Ayer dieron entrevistas a medios argentinos hablando del interés en Cristian Pavón, donde Cruz Azul sí hizo un par de ofertas que Boca rechazó. Una de intercambio directo por Guillermo Fernández y la otra por compra directa de los dos jugadores que vencen el contrato el 30 de junio con sus clubes. Así que, Mau, ahí está el juego, ¿no? Es una guerra de poder hoy.
A ver, pero
vamos a ver en qué acaba.
Yo te quiero preguntar algo, León. El permiso vence el lunes, de acuerdo a las fechas que tú siempre nos has mencionado. Si de aquí al lunes no hay ninguna oferta de Boca Juniors, ¿qué va a pasar con el jugador? ¿Se va a presentar en la noria? ¿Va a agarrar el avión el domingo por la noche a la Ciudad de México y va a aterrizar en la mañana para dirigirse al entrenamiento? ¿O ni siquiera eso? ¿Qué va a pasar?
Él tiene la obligación de presentarse el lunes, Mauricio, okay, a Cruz Azul, okay, a la noria. De hecho, el tema con la directiva de Cruz Azul fue una orden directa desde Víctor Manuel Velázquez de decir no se le pague un centavo al jugador hasta que se presente de vuelta. Entonces, para Cruz Azul es, Paul Fernández tiene contrato hasta el 30 de junio, tiene que presentarse como él se comprometió el lunes 24 de enero en la noria a entrenar con sus compañeros en el receso de fecha FIFA y se le van a descontar 12 días por lo menos de la nómina. Si Paul Fernández no se presenta y Cruz Azul no tiene un acuerdo alcanzado con Boca, entonces ya puede ir a la siguiente instancia, ¿no? A decir, bueno, más allá de que le sigo descontando el salario, puede proceder, ¿por qué no? Cruz Azul ante la FIFA y posteriormente frente al TAS por incumplimiento de contrato. Está muy claro, si tú no vendes al jugador y el jugador tiene contrato vigente, tiene que presentarse. Ahí claro, está Lucas Pacerini, ahí está Jaiber Jiménez entrenando con la sub-20. No van a salir en las fotos, no van a estar convocados, se les sigue pagando su sueldo. Ni hablar, ¿no? No quieren ir a otro equipo, no han encontrado un mejor lugar, Cruz Azul les tiene que pagar. Y es lo mismo con Paul Fernández.
Increíble, increíble que se la vuelvan a aplicar así a Cruz Azul, un futbolista argentino o sudamericano. Algo similar había pasado con Marcone, ya había pasado con el mismo Paul Fernández. Y veremos entonces en qué acaba todo esto.
¿Te acuerdas de Teo Gutiérrez con River?
A Teo Gutiérrez, claro. Lo de Roque Santa Cruz, creo que ni a eso llegó, ¿no? Porque vino nada más de vacaciones y creo que ni a escándalo llegó. Bueno, León, pues estaremos al pendiente entonces de que se cumplan las fechas, a ver si Paul Fernández aparece el lunes en la Noria o se queda en Buenos Aires, y a ver si finalmente llega una oferta de Boca Juniors, ¿no? Por este futbolista de Cruz Azul. Abrazo fuerte, León. Ya que el productor nos está dando, bueno, no pensé que nos había dado algo más de tiempo, le iba a preguntar por el delantero de Cruz Azul. Abrazo, abrazo, León. Pausa y volvemos para hablar del Tata Martino y la selección mexicana. Sí, es que no sabía si nos quedaba todavía.
A pesar del 2021 que no fue tan bueno, ¿nunca has dudado de mantener en el cargo al Tata Martino hasta la culminación del proyecto?
Estamos claros de que debe de seguir, estamos claros de todo lo que ha hecho y también entendemos que fue un 21 complicado. Aquí no es de poner excusas, sino es de hacer un análisis profundo. Sabemos de que en el verano tuvimos esta necesidad de partir la selección en dos. Sabemos de que 10 de los posibles jugadores que hubieran estado apoyando al Tata Martino en la Copa de Oro estuvieron con Jaime Lozano en Tokio. Se trajo la medalla de bronce de Tokio. Creo que ese es un logro principalmente de Jaime y del grupo de jóvenes que estuvieron allá en Tokio, pero que también tuvo un beneficio del Tata y de todos los que afuera de ese núcleo de la selección olímpica apoyaron durante el proceso. Aún así, debimos de haber ganado la Copa de Oro. Eso lo tengo yo muy claro, pero tenemos que entender ese contexto y aún así debimos de haber sacado puntos de los partidos eliminatorios en noviembre. Entendiendo eso y platicándolo a profundidad con Gerardo Torrado y con Gerardo Martino, tenemos la claridad de que la persona idónea para impulsar a la selección nacional en este 2022 es el Tata, y no tengo la menor duda de que así será.
¿Qué esperas tú de este cierre de eliminación para México?
Un cierre verdaderamente competido, Héctor. Me queda claro que tanto Canadá, Estados Unidos y Panamá van a pelear con todo para estar dentro de los primeros tres y tratar de pelear por ese acceso directo al Mundial de Qatar. Nosotros lo estaremos haciendo igual.
Si ahora se vuelve a convocar a Carlos Salcedo, por ejemplo, que estaba fuera de las últimas convocatorias, o a Gerardo Arteaga, que no participó en el verano en ninguna de las dos selecciones, ¿Qué nos dice este mensaje? ¿Que con ellos ya se habló, que se tuvo una plática especial, que se van a comportar diferente? ¿Cuál es el mensaje si se convocan estos chicos?
Primero, no es que haya existido una sanción disciplinaria en ninguno de esos dos casos. Si se dejaron de llamar fue por cuestiones deportivas y decisiones así avaladas por el cuerpo técnico y obviamente por Gerardo Torrado. Si en algún momento se vuelve a llamar a alguno de esos dos jugadores, será por méritos deportivos, porque así lo juzgue el Tata y su gente y lo avale Gerardo Torrado.
¿Tú tienes la confianza absoluta de que la selección estará en Qatar?
Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. No es un trabajo de los próximos días, es un trabajo que se lleva haciendo hace años. Tendremos un gran mundial y no tengo yo la menor duda como presidente de la federación.
Otro fragmento de la plática que ha tenido Héctor Huerta con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Estos son los convocados por Gerardo Martino para la fecha FIFA. Triple partido en esta fecha FIFA de enero. Los porteros: Guillermo Ochoa, Rodolfo Cota, Jonathan Orozco y Alfredo Talavera. 4 guardametas. Los defensores: Jorge Sánchez, El Cata Domínguez, Johan Vázquez, Gerardo Arteaga, Julián Araujo, Osvaldo Rodríguez, Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Néstor Araujo y el Chaca Rodríguez. Eso en cuanto a los defensores se refiere. Los mediocampistas: Edson Álvarez, Héctor Herrera, Carlos Rodríguez, Luis Romo, Eric Gutiérrez, Diego Láez, Andrés Guardado y Orbelín Pineda. Hablando de los atacantes: Henry Martín, Uriel Antuna, Alexis Vega, Rogelio Funes Mori, Irving El Chucky Lozano, Jesús Manuel El Tecatito Corona y Raúl Alonso Jiménez. 6 puntos será el presupuesto para Gerardo Martino y la selección mexicana en esta triple jornada de fecha FIFA, Héctor.
No, 7, Mau. 7 es el presupuesto que dijo ayer.
Ah, caray, ¿tanto?
De la federación. 7 en cada fecha FIFA de las que vienen para sumar 14 puntos. Ellos están pensando en que con esa media de 14 puntos están totalmente en el Mundial y quizá en el primer lugar de la eliminatoria. Así fue en las primeras 2 jornadas FIFA, 7 puntos por cada jornada, triple, y luego en la jornada doble solamente se consiguieron 0 puntos, ¿no? Y entonces él confía mucho en que el Tata revierta esta situación. Aún así dice John de Luisa que debieron ganar la Copa de Oro y que debieron sumar puntos en Canadá y en Estados Unidos. Aún así lo dijo muy claro. Y entonces, bueno, pues es una crítica levecilla ahí sobre el Tata Martino, pero al final de cuentas, en lo que es el presupuesto de puntos que John de Luisa tiene para la selección y que lo ha hablado con Gerardo Torrado y Gerardo Martino, es 7 puntos por cada una de las siguientes fechas FIFA. Es decir, 2 victorias y un empate en cada una.
Fue claro y contundente en esa respuesta de lo sucedido en Copa Oro y lo que también pasó ante Canadá y Estados Unidos. Pietra, si no se sacan 7 puntos, entonces en esta fecha FIFA de enero, ¿tú dirías que se tambalea este proyecto o lo sigues viendo igual de sólido que en años anteriores?
No, yo lo obviamente las dudas vinieron en los últimos partidos, ¿no? Pero hacia adelante yo creo que los 7 puntos sí se pueden rescatar, por lo menos en la siguiente ventana de fecha FIFA, ¿no? Para estar más tranquilos, yo pienso que será por ahí. Si sacan 6, sería más o menos todavía pensando en que se puede superar esta etapa y llegar de manera directa a la Copa del Mundo, que es lo que se está buscando, ¿no? Estados Unidos y Canadá, sobre todo Canadá, yo lo veo muy fuerte en esta eliminatoria, pero me parece que sí son, vemos la lista, son muchos jugadores, ¿no? Pero vemos la lista y pensaríamos, pues, una selección muy completa. Habrá quien piense que Roberto Alvarado no está y que había sido convocado en Olímpica, en selección mayor. Habrá quien piense, como yo, que el Chaquito Jiménez merecía por ahí una oportunidad entre los delanteros, pero de todas maneras es una selección muy completa como para encarar los siguientes compromisos. Sabemos que Panamá anda bien, pero yo creo que para por lo menos sacar 6 puntos, sí.
Ok, entonces estarían pensando en empatar en Kingston como mínimo y ganar en el Estadio Azteca los 2 compromisos contra Panamá y Costa Rica. Bueno, ha vuelto Gerardo Arteaga a una convocatoria de Gerardo el Tata Martino, por el que ya también le preguntaba a señor Huerta, al ingeniero de Luisa. ¿Tendría que ser Gerardo Arteaga ese lateral por izquierda titular en Jamaica?
Pues sí, yo creo que también hay una negociación, Mau, que costó mucho trabajo con Monterrey por el Mundial de Clubes, que ellos arrancan el 5 el Mundial de Clubes y México terminaría el día 2. Entonces tendrían que viajar en un charter el mismo día. Sería muy complicado. Entonces, lo más probable, no lo han dicho, pero lo más probable es que en la negociación se haya acordado que el día 30, que jueguen contra Costa Rica, sería el último partido de 5 jugadores del Monterrey: Montes, Moreno, Gallardo, Romo y Funes Mori, los 5 que seguramente tendrían que viajar el 31 de este mes hacia Arabia Saudita para disputar el Mundial de Clubes, porque de otra manera no se explica uno por qué llaman a 30, cuando en realidad normalmente se llaman 25-26. Entonces, esa situación sí de cómo tenían que hacerlo, lo de Arteaga yo lo veo como que será titular quizá en el último partido, no creo que desde el primero. Siguen apostándole a Gallardo al principio como titular y de Osvaldo Rodríguez como segunda opción, y seguramente en el tercer partido contra Panamá Gerardo Arteaga será el titular. Eso es lo que yo pienso que podría ocurrir. Ahora, pues esto ya sabemos que el Tata Martino no se especializa en dar alineaciones antes de tiempo y suele hacer cambios de un partido a otro y no tantos como Osorio, pero sí también ya últimamente le está moviendo mucho al equipo, ¿no?
Sí. Tiene sentido y tiene lógica lo que dice Héctor de los futbolistas de Rayados de Monterrey, quizá esa negociación con la selección mexicana. Y por el otro costado, Pietra, ¿tendrá minutos en esta fecha FIFA con el tricolor Julián Araujo?
Yo lo veo complicado, ¿no? Ya es primera convocatoria para evento oficial con la selección mexicana, pero sí para formarse ahí atrasito y buscar más adelante una oportunidad, ¿no? Jorge Sánchez, Chaca Rodríguez y luego vendría Julián Araujo. No sé en qué condiciones podría presentarse la posibilidad de que juego, de que arranque algún partido, ¿no? Luego hay condiciones de juego que igual y lo harían entrar al terreno de juego, pero pues ya está ahí formado, decidió por la selección de México, lo hemos visto mucho con Los Ángeles Galaxy, y es de esos pocos jugadores que siendo lateral derecho tiene llegada y sabe centrar. No se da mucho en el fútbol mexicano, ¿no? Recordamos hace muchos años alguno por ahí, lo de Juan Hernández, por ejemplo, pero pasan los años y es difícil encontrar un hombre como lateral derecho que se entre bien, y Julián Araujo lo hace. Yo festejo que este joven esté en selección, pero sí le dudo que vaya a tener actividad en esta ventana de fecha.
Esa era la gran virtud que yo encontraba en el Dedos López, pero después quién sabe qué pasó con él, que se fue diluyendo y dejó estar en el panorama estelar, ¿no?, del fútbol mexicano. Director, es cierto que hace muchos cambios, ya lo decías, Gerardo Martino, que suele modificar, ¿no?, sobre todo de partido a partido, pero me parece que del 11 estelar o el 11 de lujo tiene un 90-95% definido, ¿no? Cuando te dicen cuál es el mejor 11 que va a presentar la selección mexicana, lo tenemos prácticamente claro. Una de las dudas, a mi entender, está en los centrales. Tomando en cuenta cómo ataca Jamaica y la presencia física de sus futbolistas, ¿con quiénes tendría que jugar el Tata Martino ese partido el próximo jueves?
Yo creo que es muy probable que juegue, por la experiencia de Moreno, que le apueste eso, si Moreno no está lesionado, porque cada rato se nos lesiona. Si Moreno está bien, yo creo que Moreno jugaría con César Montes. Es decir, la defensa del Monterrey, la que sería titular en condiciones normales. Me parece que Montes, por la altura, en juego aéreo es muy eficiente. Además, ya sabe jugar mucho mejor con los pies. Creo que ha mejorado muchísimo Montes en los últimos torneos. Y Moreno, bueno, pues tiene toda la experiencia del mundo como para confiar en que en ese tipo de climas hostiles, adversos, no se va a espantar Moreno, ya está curtido en este tipo de partidos. Y tú sabes, Mau, que Jamaica es un rival muy complicado, por más que no esté en los primeros lugares de la tabla, sabe también que se juega su última carta para seguir vivo ahí, porque Jamaica está ahorita en el sexto lugar, solamente tiene 7 puntos, pero ganarle a México significaría llegar a 10 puntos y otra vez meterse a la conversación de los que pueden ir al Mundial. En cambio, una derrota de Jamaica en su propia cancha con México, pues lo sacaría prácticamente de la posibilidad de ir a la Copa del Mundo.
Sí, los jamaicanos se van a jugar el todo por el todo, con todo, un nuevo todo. Técnico, el señor Hall, ya no está Whitmore. Y veremos ahora qué rostro nos presentan los Reggae Boys, porque talento tienen. Muchos futbolistas militan en el fútbol de Inglaterra, ya sea en la primera o segunda división. No tuvieron una mala Copa Oro, Pietra, y siempre es un escenario que se le complica, ¿no?, a la selección mexicana, la cancha, el porcentaje de humedad, el clima. En esta ocasión tenemos que descartar la nubecita esa de... que se produce por la hierbita vaciladora, pero no deja de ser un escenario complicado para el tricolor.
Pues mira, si lo fue en el Azteca, Jamaica, ¿no?, en el arranque de la eliminatoria, claro. ahora imagínate de visita, ¿no?, porque en aquel momento ni siquiera era el equipo, digamos, fuerte de estos jugadores que hablas de la selección de Jamaica. Ahora sí los tiene, o por lo menos más de los que pudo presentar en aquel momento. Es un escenario complicado, por eso yo mencionaba hace rato, por lo menos 6 puntos sí los rescata, y pensaríamos quizá el empate, como señalabas hace rato, ¿no?, con esta selección de Jamaica, que no definitivamente no es fácil, y al equipo mexicano se le suele complicar en cualquier evento. De todas maneras, creo que hay plantel. Lo que dice Héctor Huerta de los centrales, sí me quedo pensando en Moreno por esa gran experiencia que tiene, pero igual Araujo el otro día lo vimos con
Araujo, Azul, anda, ser,
bien,
claro.
Anda bien eso, Araujo, sí. Podría ser. Johan Vázquez está siendo titular ya de cajón con el equipo de Genoa, a ver ahora con este otro técnico, va a ser el tercer técnico que tenga, ¿no? Pero creo que finalmente en la defensa central hay buenas opciones ya en este momento con Cachorro, con Johan, con Araujo, con Moreno, ¿no?
Sí, el tema de lo de Johan Vázquez es que es perfil zurdo, ¿no? Entonces ahí sí tendría que prescindir Gerardo Tata Martino de Héctor Moreno, exactamente, y es un futbolista con mucha más
salida, yo no sé, por la experiencia contra Jamaica, sí.
Sí, contra Jamaica concretamente. Bueno, veremos qué pasa con la selección mexicana, estaremos hablando del tricolor, evidentemente, a lo largo de los próximos días. Ya le decíamos, el domingo arranca la concentración aquí en la Ciudad de México, en el Centro de Alto Rendimiento. El equipo viajará el martes a Jamaica, después de trabajar aquí por la mañana. Estarán reconociendo la cancha del Estadio Nacional de Kingston el día miércoles, conferencia de prensa de su técnico Gerardo Martino, y el jueves el compromiso. En cuanto termine el partido en Jamaica, vuelan de regreso en charter para el siguiente compromiso aquí en la cancha del Estadio Azteca el día domingo. Pausa y ya volvemos con más en Fútbol Picante. ¿Qué va a pasar en la jornada 3? Aquí se los diremos. Bueno, estamos de regreso en Fútbol Picante para platicar con el señor que está del lado de la verdad, don José del Valle, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, José? Fuerte abrazo.
Muy bien, Mauricio, un fuerte abrazo para usted, para Jorge Pietrasanta y para el campeón del fútbol mexicano, el señor Héctor Huerta.
Eso, muy bien. Oye, exactamente. Bien dicho.
A ver, José, ¿quién es más probable que pierda este fin de semana, Pumas o Cruz Azul?
Uf, qué difícil pregunta, Mau, y la respuesta es mucho más complicada todavía. Me parece que Cruz Azul, porque va a jugar de visitante contra Rayados, que en la segunda jornada despertó, ganó, gustó y goleó, mientras que Pumas va a jugar en casa, en CU, con la altura, con el calor, condiciones que históricamente le han favorecido al equipo que hoy dirige Andrés Lilini. Además, lo más importante para mí, el aspecto futbolístico. Pumas en este inicio de torneo es una continuación de lo que hizo en el cierre del torneo anterior, donde se volvió un equipo sólido, rocoso, donde se terminó metiendo hasta las semifinales y fue eliminado por el Atlas por la condición en la tabla. Es decir, es un equipo que sabe a lo que juega, un entrenador que no necesita de grandes refuerzos, con lo que le dan se las ingenia para presentar equipos competitivos. Así que, Mau, creo que la derrota de Cruz Azul Rayados es más probable que una visita de Pumas en CU ante Tigres, que por cierto el equipo de Miguel Herrera ha estado, la verdad, lejos de ser un equipo fino, por la plantilla que tiene, por el entrenador que tiene, uno espera mucho más de este conjunto felino.
Qué bueno que lo dices tú, José, para que le vaya quedando claro a Pietrasanta, ¿no? Sí escuchaste, ¿verdad, Pietra?
No, sí escuché muy bien, pero no escuché tampoco que José del Valle dijera que es un equipo mucho más fuerte que Tigres. Eso no lo escuché.
Lo dijo también hablando del funcionamiento de Pumas y Tigres, de cómo han arrancado los dos equipos de este torneo. Lo que pasa es que todo quieres acomodarlo a como a ti te conviene. Pero fue muy claro, don José del Valle, en la radiografía que nos hizo de Tigres.
Yo no escuché que don José dijera mucho más fuerte Pumas que Tigres.
Bueno,
eso no
le pregunto a José, ¿quién es favorito para el partido del domingo, Tigres o Pumas, José?
Pregunta sería, Pumas. José del Valle, ¿cree usted que Pumas es mucho más fuerte que Tigres?
Por funcionamiento.
Por plantel, no, pero por funcionamiento, sí.
¡Ojo!
Dijo primero no, escuchó usted, don Mauricio.
Dijo que no por plantel, por funcionamiento sí, ahí está.
Ah, ok.
Y lo dice José del Valle, que está del lado de la verdad. Lo digo yo, no pasa absolutamente nada. A mí me puedes decir lo que quieras, Pietrasanta. Bueno,
a mí también José, me puede decir lo que quiera, don Jorge.
¿Quién es más probable que gane el fin de semana, América o Chivas?
Los voy a sorprender. Para mí es más probable que gane Chivas, porque va a jugar en casa contra un rival como Querétaro. Las Chivas que en la primera jornada contra Mazatlán en 7 minutos encontraron el gol, en 7 minutos despedazaron al equipo de Mazatlán. Y en la segunda jornada, Mauricio, Chivas termina perdiendo por errores defensivos. O sea, me parece que el funcionamiento de Chivas quedó claro, especialmente en el segundo tiempo, pero los goles que termina permitiendo son por errores de Huerta, de Sepúlveda y de Gudiño en la salida. No fue que haya perdido porque Pachuca le generó muchas oportunidades de gol. Pachuca por momentos encerró a Chivas, pero no le generó situaciones claras. Solo recuerdo aquella del Pocho Guzmán donde Gudiño termina achicando de manera correcta. Y me encantó la respuesta de Chivas en el segundo tiempo, que estaba contra la pared, estaba contra las cuerdas y el equipo salió a proponer, a tener la pelota, encontró el descuento por la vía del penal y estuvo muy cerca de empatar el partido. Estas Chivas, por momentos, a mí me generan buenas sensaciones. Obviamente que tiene que ser un equipo más consistente y más regular a lo largo de los 90 minutos. Y el América va a enfrentar al campeón del fútbol mexicano. Es momento de que le demos tu lugar al Atlas, un lugar que se han ganado en la cancha. Un equipo que, como el torneo anterior, su principal fortaleza sigue siendo su zona defensiva. En los dos partidos que ha disputado, nada más recibió un gol. Sigue teniendo en Camilo Vargas un guardameta sumamente confiable, un equipo que defensivamente sabe a lo que juega, contra un América que contra Puebla fue una extensión de lo que ha venido siendo con Solari como entrenador. Sí. Un equipo que no tiene profundidad, que no tiene circuitos de juego, que termina ganando porque potencia la pelota parada, porque aprovecha los errores del rival, pero no gana producto de su juego. Yo creo que el Atlas tiene más asimilado su libreto que el América y habrá que ver cómo responden los refuerzos, ¿no? Ahora con esta semana más de descanso que tuvieron, Diego Valdés, Jonathan Dos Santos deberían de estar en condiciones de jugar. Después habrá que ver si les pesa o no la camiseta del América, porque hemos visto a muchos jugadores que en equipos de menor nivel en el fútbol mexicano lo hacen muy bien. Llegan al América y esa camiseta les pesa mucho.
Dicen que los dos estarían arrancando mañana, tanto Jonathan como Diego Valdés. Esperemos a conocer, ¿no?, el once confirmado por Santiago Solari. Ahora dices que deja buenas sensaciones Chivas, pero por lapsos muy cortos, ¿no?, de los partidos. José, los primeros 45 minutos contra Pachuca fueron muy tristes.
Yo diría que los primeros 15 minutos del partido, Mau, vi muy bien a Chivas. Le quitó la pelota a Pachuca, no generó, le faltó profundidad.
Los primeros 7 minutos. Estoy de acuerdo.
Del minuto 15 hasta el 45, sí vi a Pachuca muy superior en el juego posicional, a Pachuca teniendo la pelota, pero reitero, no lastimaron a Gudiño. O sea, Chivas, dentro de todo, más allá de que no tuvo la posesión de la pelota, no le generaron situaciones claras de gol, Mau. Termina perdiendo el partido por errores individuales. Aquí no podemos decir pierde Chivas porque el técnico no lo planteó de manera correcta, porque el técnico no tocó las teclas correctas. Fueron errores individuales muy puntuales. Ahí el técnico poco tiene que ver.
¿No lastimaron a Gudiño porque él solito se lastimó?
Solo se lastima, sí, sí. No hace falta.
Eso es cierto.
¿De qué te ríes, Pietra?
No, pues de lo que usted dice, don Mauricio, muy bien, muy bien. Ya le puso el toque de gracia al programa, muy bien.
A ver,
ahora Jorge, Héctor, Mau.
Si algo no le puedo poner es eso, gracias.
Yo sí. No voy a disculpar ni a Gudiño ni a Sepúlveda. Sí, es una combinación de dos errores, del defensa y del arquero. Pero ojo, la cancha. Yo decía el otro día que en el Estadio Santiago Bernabéu, en el Estadio Azteca, donde hay un césped de primer mundo, eso no pasa. La pelota le termina picando de mala manera a Gudiño. Cierto, entonces me parece que eso, cierto, también hay que ponerlo, sí, en la balanza. No nada más se trata de crucificar al arquero. Quizás se perfiló mal. Quizás el pase de Sepúlveda, claro, tenía que venir un poquito más a la izquierda para tratar de prever un error del arquero. Pero al final de cuentas, ese gol se termina gestando por el pobre estado de la cancha. México, un país futbolero, donde hay mucho dinero, donde hay industrias importantes que terminan patrocinando el deporte más pasional en ese país, tiene que invertir en el césped. Al final de cuentas, eso es lo más importante en un estadio. El Gigante de Acero, el Estadio de Rayados, primer mundo, fantástico, pero el césped está lejos, sí, de estar a la altura de su estructura.
Sí, eso es cierto. Ahora también creo que, además del perfil y de cómo viene la pelota para Gudiño, también creo que él levanta la cara antes, ni siquiera ve la pelota, sí, para poderla controlar, ¿no? Ahí es donde creo que se, sí, produce el error del portero de Chivas.
Es un error, es un error de primaria, Mau. Es un error de primaria porque te enseñan en que, claro, nunca pierdas de vista la pelota. Claro. Y él pensó en qué jugada iba a hacer y levantó la cabeza y entonces no sabía. Claro, no sabía que el balón iba a botar en un pedazo de pasto, ¿no? Pero perdió de vista la pelota y eso es de primaria. No puedes perder de vista la pelota nunca.
Don José, no le puedo quitar más tiempo en un viernes en el paraíso. Me siento mal, de verdad. Le mando un fuerte abrazo. Por favor, vaya a disfrutar.
No, esto es el paraíso para mí, Mau. Aquí la paso bien. Se me vienen 3 horas larguísimas con Jorge, con Hernán, bueno, Carolina.
Yo también la pasaría bien.
Un abrazo.
Yo también la pasaría bien, don José. Yo también la pasaría bien. Le mando un fuerte abrazo.
Te lo cambio, ¿eh? Te lo cambio.
Pausa. No me lo diga dos veces, ¿eh? Pausa. Y volvemos con información de la chica. Santos ante Necaxa se juega en la pantalla de ESPN el domingo a las 6:50 de la tarde. Buen duelo que tendremos desde la comarca lagunera, y a ver si por fin levanta el equipo dirigido por Pablo Guede. Repasamos los comentarios de la encuesta. Jan Michel dice: ninguno, los tres cortarán la racha este fin de semana. Jesús Emma 003, este hay que darle ya la tarjeta de cliente frecuente. Pondría a mis Pumas, pero siendo honestos, podría estar a la segura Cruz Azul con Charlie Rodríguez marcando diferencias. Y qué buen arranque de torneo ha tenido Charlie con la camiseta de la máquina. Son algunos de los comentarios de la encuesta. Pausa y ya volvemos. Bueno, este es el partidito que te tocó ayer, Pietra, ¿no? El rostro de Ricardo Ferretti refleja a la perfección lo que fueron los 90 y tantos minutos en el Alfonso Lastras.
Sí, yo no sé quién estaba más aburrido, si el Tuca o nosotros, o los que vieron el juego, ¿no? Esa se revisa en el VAR, esa de...
No, nosotros no. Nosotros no.
¿Usted no? Pues qué raro, porque
estaba narrando tú.
El partido como para eso.
Narrando tú y estaba analizando Roberto Gómez Junco.
¿No, Mauricio?
¿Qué diferencia?
Por lo del San Luis, 0 goles, 0 puntos.
Sí. Sí, acuérdate que el torneo pasado, Jorge hizo, de los 20 puntos que hizo, 16 fueron de visitante, no, 14 de visitante y 6 de local. Entonces ya se vio de la tendencia con Marcelo Méndez de como local, este equipo es un desastre como local. No gana nada, ¿no? Lleva un punto de 6 ahorita. Y esa va a ser su medida, ¿no? Y luego aparte, pues si Berterame no hace gol, no hace gol nadie.
Y Berterame trae la mira chueca. Pausa y volvemos para repasar algunas declaraciones de Ricardo Ferretti.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. ¡Disfrútalo! Y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.